Y vamos al capítulo 4 de la carta a los Filipenses, el capítulo que se ha leído. Creo que es de las porciones de la palabra que más se conocen, ¿verdad? Esta es una de las porciones de la carta a los Filipenses que más se conocen. Este verso 6, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que hoy vamos a hablar, oye, espero que esto no se caiga, pero hoy vamos a hablar de la ansiedad, que es el tema que está aquí Pablo presentando en estos versículos. La ansiedad y su, si esa es la cara, la cruz sería la paz, o el contrario sería la paz, lo contrario de la ansiedad, del estrés, de la inquietud, es la paz. Hay algo que me parece que es digno de estudio. No sé si lo sabéis, pero se han hecho muchos estudios acerca de la ansiedad a nivel global, a nivel mundial. Y lo curioso es que es precisamente en los países donde hay más recursos, los países ricos, donde hay mayor oferta de ayuda, donde las personas tienen una mayor calidad de vida, donde hay más ansiedad. ¿Nos parece curioso? Uno podría pensar, bueno, las personas que están en África, en la miseria, en la dificultad, pues serían las personas que tienen que sufrir esta ansiedad porque, claro, su vida depende, están rodeados de miseria. Pues no. Donde se da mayor índice de ansiedad, de estrés, son en los países ricos. Y esto yo creo que es digno de estudio, al menos de reflexión, y creo que esto de alguna manera muestra que la ansiedad tiene una raíz espiritual. Y que por mucho que nosotros nos rodeemos de cosas materiales, como suele pasar en las sociedades ricas, en este primer mundo que tú y yo vivimos, eso no cubre el hueco de la ansiedad en nuestro corazón. Y quizás somos incluso más conscientes de que algo falta. Pablo, en el capítulo 4, no sé cuántos estabais aquí cuando estuvimos hablando de del capítulo 4, versos del 1 al 5, donde Pablo se dirige a la iglesia en Filipos para decirles algo interesante. Les dice, tenéis un problema, y voy a centrar la atención a este problema, que es la división interna. Fijaros en el capítulo 4, verso 2. Le ruego a Evodia y a Sintique, que eran estas dos mujeres que estaban creando esta tensión y división interna, que vuelva a estar en armonía. Pablo ha esperado hasta el capítulo 4 para hablar de este problema de división en la iglesia. No lo plantea en el capítulo 1, ni en el 2, ni en el 3. Y esto tiene una razón. Y es porque Pablo, antes de dar una solución directa, concreta, a la problemática de esa iglesia, la división interna, ha querido establecer el fundamento de por qué él entiende que eso es un problema y, sobre todo, de darse cuenta de que ese problema se tiene que resolver de una manera determinada. Es decir, Pablo, antes de entrar en el capítulo 4 para hablar de la división interna, ha hablado de la cruz. Ha dicho en el capítulo 2 que nuestro sentir, nuestra actitud y nuestro pensar tiene que ser, capítulo 2, verso 5 en adelante, tiene que ser nuestra manera de pensar, nuestra actitud, nuestro sentir, tiene que ser el de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentir, el pensar y la actitud de Cristo? Es el pensar, el sentir de la cruz. ¿Qué quiere decir esto de la cruz? Quiere decir que Dios en Cristo nos reveló cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es aquel que antes de mirar su propia necesidad, pone por delante tu necesidad. No estimó el ser como Dios, como cosa a la que aferrarse, sino que te estimó a ti. Y por eso asumió la cruz. Pues este patrón, que es el patrón de vida de Dios, este es el que tenemos que tener tú y yo como discípulos de Cristo. Esta es la base que Pablo ha querido poner antes de abordar el tema de la división interna. ¿Por qué? Porque cuando hay división, ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando hay una división entre nosotros en una iglesia? Es que, Ana, fíjate lo que me has dicho. ¿Qué estoy haciendo? Estoy defendiendo mi parcela, ¿no? Estoy defendiendo mi honor. Ana, tú no me deberías de hablar así. Fíjate lo que... ¿Y qué hace Ana? Perdona, Ana, que te digo. Pues Ana dice, no, no, eres tú lo que... Fíjate lo que tú me hiciste. Este es el patrón de actuar justamente contrario a la cruz. El de la cruz es, despójate de tus derechos de ti y buscas el bien de tu hermano. Haya en vosotros este sentir. Capítulo 2, versos 2 y 3 también lo dirá con mucha claridad. Luego Pablo ha puesto esta base y sobre esta base analiza ahora el problema y nos dio tres pautas que vimos en su momento que tienen todas esta misma frase. En el Señor. Firmes en el Señor. Unidos en el Señor. Gozosos en el Señor. El Señor es la base, por eso Él ha querido entretenerse, si se puede decir así, en el capítulo 2, capítulo 3 de lo que es la cruz y la relevancia que eso tiene para nosotros como iglesia y especialmente la relevancia que tiene ante este problema de división interna. Ahora, los versículos del 6 en adelante, Pablo parece que pone ahora su atención no ya en la división, sino en la ansiedad. Yo creo que hay una relación de por qué Pablo hace esto. Y es que muchas veces, cuando tú y yo tenemos ansiedad, estrés, estamos mucho más propensos a tener problemas. ¿O soy yo el único aquí que le pasa esto? Yo cuando estoy en estrés en el trabajo, es mucho más fácil que diga, ¡hombre! Y eso genera que Arán o las niñas digan, pues, no, no pasa esto. Yo creo que aquí es interesante recordar lo que vimos al principio acerca de la ciudad de Filipos y la vida de la iglesia de Filipos. Esta iglesia es una iglesia joven que vive en una colonia romana y que capítulo 1, verso, creo que es 29, ¿sí? Capítulo 1, verso 29 en la carta, Pablo ya les dirá que ellos no solamente tienen el privilegio de creer en el Señor, sino de sufrir por Él. Es una iglesia que está recibiendo una presión externa de humillación, de persecución. Una iglesia joven, no tiene a un Pablo que le esté guiando, y no solo eso, se enteran que su fundador y apóstol Pablo está en la cárcel, a punto de ser justiciado con una sentencia de muerte, posiblemente. Y esa tensión seguramente generó una división dentro. Lo que quiero decir es que Pablo no solamente da una respuesta al problema de la división, Pablo da una respuesta a la raíz de por qué ha surgido esta división interna, que posiblemente es la ansiedad. Verso 6, vamos a ir mirando muy rápidamente y vamos a intentar ir extrayendo tesoros también para nosotros hoy. Verso 6 del capítulo 4 de Filipenses dice la primera frase, por nada estéis afanosos. Este es el mandato de Pablo. Alguien que lo lea, que no sea, digamos, cristiano y que lea esto, dice, pues... qué idea más idealista, ¿no? Por nada estáis afanosos. Este no vive en la tierra. Este no es de aquí, no sé dónde viene, pero es un poco irreal, infantil, pensar que no vamos a tener afán o preocupación. ¿Está diciendo Pablo, por nada estéis afanosos de una forma absoluta? ¿No hay nunca un motivo por el que te tienes que preocupar, inquietar? Yo creo que no. De hecho, el sentimiento de preocupación es un sentimiento creado por Dios. Si yo tengo a mi hija de 2 años y la veo acercándose a las vías del tren y digo, por nada estoy afanoso, creo que no he entendido lo que está diciendo Pablo aquí. De hecho, Pablo está preocupado por la iglesia y así lo dice. Estoy preocupado por vosotros, le dirá, porque están estas enseñanzas y veo que vosotros podéis caer aquí. Incluso hemos leído en el capítulo 3, verso 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Esto es una persona que se preocupa, que tiene inquietud. En Tesalonicenses, en la carta de Tesalonicenses, Marcos y yo tenemos el discipulado ahí, y en el capítulo 3, verso 1 y verso 5, de primera de Tesalonicenses, capítulo 3, Pablo dice algo que dice que su corazón está tan preocupado por esta iglesia, la iglesia que se congrega en Tesalónica, dice que no aguantándolo más, no aguantándolo más, envía a Timoteo. Preferí quedarme sin Timoteo en Atenas y os envía a Timoteo para saber cómo estabais. Y lo dice por dos veces. No aguantándolo más, es decir, tenía una carga, una preocupación. ¿Qué quiere decir entonces la frase, por nada estéis afanosos? Quiere decir, fundamentalmente, que la ansiedad o el miedo, el estrés, la inquietud, no gobierne tu vida. No sea el capitán que lleva el timón de tus decisiones, lo cual es muy distinto a tener esa reacción de preocupación humana y divina, porque Dios es el que lo ha puesto en nosotros, de protección. ¿Sabéis que cuando una persona se encuentra en peligro es capaz de saltar una valla que después, cuando está relajada, no es capaz de hacerlo? Se sabe de hombres, de personas que han movido un coche por su hijo y después no le pidas nunca más mover, no el coche, sino la mitad del peso de un coche. Pero en ese momento de tensión Dios nos permite tener esa preocupación que nos permite conservar la vida. Ahora, Pablo cuando dice no te afanes, no está diciendo no tengas ningún tipo de preocupación, vive diciendo, bueno, mañana ¿quién pagará la hipoteca? Pues mañana alguien la pagará, no lo sé, Dios proveerá. Esa no es la idea. La idea es no permitas que la ansiedad gobierne tu vida. Venga a ser el capitán, el que toma el timón de tus decisiones. La tragedia que Jesús apunta en el Evangelio de Lucas, creo que también recogida en el Evangelio de Marcos, de Mateo, que Jesús no nos dice que el discípulo no tiene que tener temor. No sé si esto lo recordáis. Tuvimos una serie de predicaciones sobre las emociones y vimos en cuanto a la emoción del miedo que Jesús no nos enseña a no tener temor, sino a que nuestro temor esté bien encauzado, que es muy distinto. La tragedia, como digo, que uno saca mirando los evangelios es que Jesús nos ve y se da cuenta que somos tan necios que de lo que es pasajero y temporal nos angustiamos y de las cosas eternas somos temerarios. Jesús dice, no temáis al que os puede matar el cuerpo. Y uno dirá, pues si puede matar el cuerpo no es cualquier cosita. Jesús dice, a ese no le temáis. Ese no es razón para tener ansiedad. Ahora, en cuanto al tema eterno, ahí hacéis bien en preocuparos. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y nosotros le hemos dado la vuelta a la tortilla. Las cosas del temporales, pasajeras, esas son las que nos producen ansiedad, sudor en las manos, y las cosas eternas ni las oímos. El patrón, el mandamiento está dado. No hagas de la ansiedad el gobierno de tu vida. Ahora, la Biblia, y esto es algo que me ha hecho pensar esta mañana en cuanto a una forma mía que yo tengo con las niñas que creo que no estoy haciendo bien. Y es que me he dado cuenta que la Biblia continua, y es algo muy sencillo, ¿eh? Pero la Biblia continuamente cuando nos da un principio, una enseñanza, nos dice a ti y a mí, no hagas esto, sino haz esto. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, el ladrón te lo quita. No te hagas tesoro aquí, sino en el cielo. No vivas o no te vistas del viejo hombre, sino revestíos del nuevo. No moldes tu mente a este siglo, sino renovaos conforme a la voluntad de Dios. continuamente va marcando. Y yo decía que me he dado cuenta que quizá yo mi relación con Alma y con Paula muchas veces es decirle no hagas esto. Y no les doy alternativa. No les digo no hagas esto, sino haz esto. En este capítulo, en este tema, Pablo lo mantiene muy claro. Por nada estéis afanoso, sino, aquí viene la alternativa, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La alternativa que Pablo pone a la ansiedad, esa ansiedad malvada, esa ansiedad que busca ser gobierno y señor de tu vida, la alternativa es orar. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, que parece algo muy sencillo, es algo que es sencillo, pero que a veces nosotros lo tenemos muy distante en nuestra vida. Lo que Pablo está señalando aquí es, ven a Dios el Eterno y vuelca en Él todas tus peticiones y cargas. Vuélcalo en Él. Ven a través de la oración al encuentro con aquel que te escucha, que ya no es solamente Señor, es Padre. Y derrama tu corazón ahí. ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes preocupaciones? A veces uno no se atreve a contar sus preocupaciones ni siquiera a un buen amigo. Porque a veces tenemos preocupaciones que pueden ser muy claras, muy grandes. No sé, una enfermedad o algo así, todo el mundo lo puede entender. Pero a veces tenemos, entenderme lo que quiero decir, tenemos tonterías, pero que para nosotros nos provocan ansiedad. Y nos da cierta vergüenza incluso de compartirlo con gente. Todas esas peticiones, esas cosas lógicas, imaginarias, absurdas o no, tráelas en oración a Él. Fijaros que Pablo dice oración y súplica o ruego. Esa idea de súplica es una idea, o ruego, es una idea de abrir el corazón. No vale la oración que es la cinta grabada de Señor, te doy gracias por ello. Eso sirve para nada. Eso, ahí no hay ni súplica ni ruego. Ahí lo que hay es una tradición de voy a hablar en el nombre de Jesús. Amén. Y ya está. Eso no sirve. Eso tu corazón se queda quizás incluso hasta algo peor. Pablo está diciendo aquí súplica, ruego. Y esto no es algo que a Pablo se le ha abierto la mente. Esto, tenemos todo un libro que es el libro de los Salmos, que si lo leemos, son súplicas, ruegos, hombres, mujeres, sobre todo hombres, que abren su corazón delante de un Dios que muchas veces le dice, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? La gran mayoría de los salmos, o por lo menos no la gran mayoría, pero un buen número de los salmos se llaman salmos de lamento. ¿Y por qué se llaman de lamento? Porque hay un lamento. Estoy en cieno profundo donde no hago pie. He caído en un pozo. Estas son palabras de los salmos. Y lo curioso es que cuando el salmista viene delante de Dios y abre su corazón, vierte lo que hay. Los salmos de lamento tienen esta característica. Comienza con lamento y acaban en confianza a Dios. El mismo encuentro con Dios les ha hecho descansar. No porque cuando han terminado la oración todo se ha arreglado, ahora lo veremos, sino porque hay algo terapéutico en expresarle delante de Dios tus ruegos. Me parece interesante cómo Pablo lo pone. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Sean conocidas. Y uno pregunta, ¿es que Dios necesita que se le informe? ¿Es que Dios no lo sabe todo? No, la realidad de este sean conocidas no es que Dios necesite ser informado, es que tú necesitas descargarte delante de Él. Hace el domingo de resurrección, os comenté algo que descubrí con David Burr. en cuanto a la tumba vacía. El domingo de resurrección estuvimos hablando de la resurrección de Jesús y os dije que la tumba vacía, los evangelios dicen que Jesús resucitado entró en el aposento alto cuando las puertas estaban cerradas, ¿verdad? Y estando las puertas cerradas, Jesús apareció a sus discípulos. Luego, el Jesús resucitado no tiene limitación por puertas cerradas. La pregunta es, entonces, ¿por qué Dios movió la piedra de la tumba? Si las puertas cerradas no es un límite para el Jesús resucitado, ¿por qué tuvo que mover la piedra de la tumba? Y la respuesta es clara, no para que Jesús saliera, sino para que los testigos pudieran entrar y ver que Jesús no estaba allí. Cojo este principio y lo traigo aquí. Sean conocidas por Dios. No es porque Dios necesite ser informado de tus angustias. Eres tú el que necesita, soy yo el que necesito venir y verter toda mi ansiedad delante de su presencia. Tu corazón, el mío, lo necesita. La ansiedad puede ser como esa mochila pesada que vamos durante todo el día. Ahora, cuando uno llega a casa y se quita la mochila, ¿no? Quizás ha estado dando vueltas porque tenía que ir a un sitio, a otro, y ha estado cargando, pero cuando uno llega a casa, ¿qué hace? Sería absurdo querer sentarme a comer con la mochila puesta. Me voy a sentar en la silla a ver lo que echan en la tele con la descarga. Esa es la idea. Ven delante de Dios y vierte toda tu ansiedad. Ahora dice algo más, que no quiero pasar desapercibido. Dice la última frase, con acción de gracias. Estamos hablando de ansiedad, de problemas, de dificultad, de vertir nuestro corazón, y Pablo dice, con acción de gracias. ¿Esto qué quiere decir? Ahora, esto tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir. Pablo, yo creo que aquí está hablando de una experiencia propia. Recordad, ¿dónde está Pablo cuando escribe esta carta? En la cárcel, ¿verdad? Posiblemente una sentencia de muerte, motivo suficiente para tener cierta angustia, digo yo. Cuando vemos su oración en el capítulo 1, lo que hace es dar gracias. ¿Por qué Pablo pone como un tema dar gracias? Porque no sé si esto agota toda... los motivos, pero creo que hay un motivo, o por lo menos yo entiendo que hay un motivo importante. Cuando tú y yo damos gracias en este venir al encuentro de Dios con un corazón cargado de ansiedad y vamos a dar gracias, ¿sabéis lo que provocamos? Rompemos el círculo de la ansiedad. Algo que sucede mucho con la dinámica de alguien ansioso, alguien estresado, es que se retroalimenta. Yo escucho que que van a cortar el personal en mi empresa. Y empiezo, ¿y si pierdo el trabajo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Y la hipoteca? ¿Y Alma? Que porque están con los aparatos de Alma, y anda que no es caro. Y claro, y además Arán, a lo mejor ahora no puede hacer toda... Y empiezo, yo... Esto es humano, esto le pasa a todo el mundo. Nos vamos alimentando y entramos en una dinámica, que es la dinámica de la ansiedad, que casi que más que un círculo es una espiral, porque nos vamos consumiendo en ese... Ahora, ¿qué provoca la acción de gracias? Romper eso. Porque cuando yo tengo que dar gracias, yo tengo que pensar en Dios, en su favor hacia mí, en lo que Él ha hecho, en lo que Él hace, en lo que Él va a hacer. Y esta acción de gracias, de nuevo, no es que Dios lo necesite. Es que lo necesitas tú y lo necesito yo. Es que esta acción de gracia va a romper el círculo vicioso de la ansiedad. Este es el mandato, no dejéis que la ansiedad tome ese gobierno en vuestra vida. Esta es la alternativa, el venir al encuentro con Dios. Y verso 7 nos va a hablar del fruto. ¿Qué da como fruto? Verso 7. Y la paz de Dios. O sea, fijaros, tú estabas esclavizado en tu ansiedad y angustia. Tú has venido a Dios y te has abierto con tu corazón en delante de su presencia. Has dado gracias, has roto esa mentalidad esclava ante la ansiedad. Y como tú te has abierto, esto diríamos hoy, como tú estás con la cobertura, tienes cobertura en el móvil, entonces la paz de la presencia de Dios tiene efecto. Y la paz de Dios es la que va ahora a tener un efecto en ti. No es que Dios no quiera compartir de su paz, es que a veces nosotros estamos cerrados a su presencia, presencia que trae por sí mismo paz. Muchas cosas puede darnos paz, ¿verdad? Ahora, siguiendo un momento el ejemplo que he puesto antes de que yo escucho rumores de que van a hacer van a recortar el personal de mi empresa. Nos vamos a poner en esa situación. Si yo se lo digo a mi compañero y mi compañero me mira y me dice, tranquilo, que tú sigues trabajando. Hombre, eso me puede dar cierta paz. Pero es mi compañero, quiero decir, tiene poca decisión en la realidad. Si me lo dice la secretaria del jefe, digo, pues esto ya tiene un poquito más de peso, ¿no? Si me lo dice el jefe mismo, me viene y me dice, Alex, tranquilo, que contigo contamos. Lo que quiero decir es algo muy sencillo, es que la paz va a depender mucho de quién es el que gestiona esa paz. Si yo tengo un dolor y me dice alguien, no, eso será... Ahora, si me lo dice un médico, pues normalmente nos tranquiliza más. Alguien que conoce. Pablo dice, la paz de Dios. Que quiere decir, de origen de Dios, propiedad de Él. La paz que viene de Él. Ya no hay un escalafón más que podamos ir. Es una paz, como dirá ahora, que sobrepasa todo lo que podamos entender. Porque es una paz que deriva de Dios mismo. Ahora, fijaros, me voy a saltar una frase. La paz de Dios, y dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ansiedad, vengo en oración, me abro delante de Él, y Dios, por cuanto su presencia, su propia paz, la que tiene origen en Él, viene hacia mí, y la paz guarda mi corazón y mis pensamientos. Es interesante la palabra guarda. Hemos leído por eso el Salmo 121. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista. He mirado a los montes, alcé mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y sigue, no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Y este va a ser el tema central. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y termina diciendo, el Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Te guarda. El fruto de esa paz es que nos guarda en el corazón y en los pensamientos. Pero esto es lo que dice y hay algo que no dice. No dice, y cuando termines todos tus problemas se van a resolver. No dice que la tormenta va a desaparecer. Lo que dice es que te va a guardar. Creo que ha sido Rusé que ha leído el Salmo 23 en el tiempo de alabanza. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Luego, es posible que andemos por valle de sombra y de muerte. No temeré. Lo que quiero decir es que Pablo no está diciendo y se os va a solucionar los problemas. Pablo ha tenido este encuentro con Dios, ha derramado su corazón y sigue estando en prisiones. Pero ahora su corazón y su pensamiento está guardado. Y eso es lo que le produce a él paz. Y sabe que si vivo, para Dios vivo. Y si muero, para Dios muero. Este hombre está en la cárcel y es el hombre más libre que hay. Y tú y yo quizás no tenemos barrotes y estamos encadenados. Por cuanto esta paz es una paz de Dios, sobrepasa todo nuestro entendimiento. La paz de Dios es una paz que reta tu manera de entender la vida. Hermanos, tú y yo tenemos un saber, un entender. Y cuando vemos un ejército de Egipto venir y miramos para acá y vemos una muralla de agua, tu entendimiento y el mío es el mismo. Dice, aquí no hay salida. Ahí hay un ejército que viene a por mí y aquí hay un mar que yo no puedo atravesar. Pero la palabra dice, eso es real, ¿eh? Eso no te lo has inventado. Eso es un entendimiento. Pero la paz de Dios traspasa y abre sendas donde tú no lo ves. Y en eso confía. Tú a lo mejor dices, es que yo tengo esta entrada de dinero y tengo esta deuda. Y mi entendimiento es claro. Si yo cobro esto y la deuda es el doble, no voy a poder. Ese es tu entendimiento. Pero la paz de Dios traspasa ese entendimiento. Es que yo tengo esta situación y esta es la realidad. Pero la paz traspasa ese entendimiento. No dice que niega tu entendimiento. No es que tu entendimiento no valga nada, ¿no? Tu entendimiento está muy bien. Pero no es toda la realidad. El que guarda, él tiene un entendimiento que traspasa esto. Trasciende. Y esto Pablo lo sabe bien. Esta es la solución que Pablo da ante la ansiedad. Y termina los versos 8 y 9, muy brevemente con esto voy a concluir. Los versos 8 y 9, Pablo hace algo que yo creo que es muy bueno a recordar y poner hoy delante de nosotros para poner en práctica. Pablo ha puesto el mandato de no vivir bajo la tiranía de la ansiedad, ha puesto la solución, la alternativa, orar, vertir tu corazón con súplica y acción de gracias. Ha dicho cuál es el resultado, el fruto, la paz de Dios va a guardar. Pero no se queda ahí. Sino que Pablo, como buen maestro, dice, esta es la solución, pero además os quiero decir dos cosas para que tu corazón y tu mente no reproduzcan mañana, no vengan a ser mañana abono para nuevas ansiedades. Esta es la solución a este problema, pero aquí quiero prevenir. Aquí quiero que toméis este ejercicio, esta manera de vivir, para no permitir que germine de nuevo esta raíz de ansiedad o de estrés. Verso 8 dice, esto pensad. Verso 9, esto haced. Pensar y hacer. Primero, Pablo va a decir, ¿quieres que tu vida, la ansiedad se mantenga un poco a distancia? Piensa de esta manera. Cuídate de pensar en lo que piensas. Y ahora actúa de esta manera. Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, y da una lista, ¿verdad? En esto pensad. Ahora, ¿de qué alimentas tu cabeza? ¿De qué alimentas tu mente? Porque ahí va a ser la puerta de entrada de la ansiedad, ¿eh? Si yo lo que hago es mirar los telediarios, no digo que no haya que estar informado, pero lo que quiero decir es, si mi mente es ver los programas de televisión, ver las películas, ver las tal, y este es comentar con mis compañeros en estas conversaciones banales, sucias, que no me aportan nada, eso se va metiendo en tu mente. Eso es lo que va alimentando tu cabeza. Y después, ¿cómo no quieres tener colesterol? En forma de ansiedad. Pero si no paras de comer comida basura. Eso es lo que tú te has metido en tu mente. Y Pablo dice, mira, para prevenir esto, piensa, algunos creen que esta lista que dice de lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, algunos lo entienden como que es una lista independiente. Mi parecer es que es una lista que se va añadiendo. Es decir, piensa en aquello que es verdadero, pero no solo verdadero, sino que es honesto, no solo honesto, sino que es justo, puro, y cuando uno ve la lista dice, pues entonces, ¿qué puedo pensar? Esa es la idea. Piensa en Dios y su obra. ¿Qué quiero decir? Es pon como criterio de nutrición, como dieta de tu mente, a Dios y su obra. Eso no quiere decir que no puedas pensar, uy, mañana tengo que hacer esto en el trabajo y tengo que llevar a la niña allí. No, sí, piensa en eso. Pero tu dieta fundamental, que sea Dios y su obra. Que alimente tu mente. Y eso va a provocar que nuestro corazón esté mucho más fuerte para no permitir que raíces de ansiedad germinen. No hay, esto es como la nutrición, no hay escapatoria. ¿Quieres tener una mente así? ¿Quieres tener una mente, un corazón alejado de la ansiedad? Cuida en lo que piensa y cuida cómo actúa. Y la idea de actuar es, fíjate en los modelos que tienes alrededor tuyo. Tienes muchos modelos en la palabra. Tienes a Daniel. Creo que es un gran modelo de alguien que vive en una sociedad contraria a él, pero que se supo mantener firme y experimentar la paz en medio de dificultades. Mira a hermanos, hermanas de esta iglesia, que en momentos difíciles cómo han aguantado. Imítalos. Actúa como él. Lo que visteis, oísteis en mí, esto haced. Piensa de esta manera, actúa de esta manera, para prevenir la ansiedad en nuestra vida. Voy a terminar con traer esto al plano personal. Hay un temor legítimo, incluso hay un temor, una preocupación que es necesaria. Pero tú, si eres de los que has dicho, soy discípulo de Jesucristo, tú estás llamado a no vivir gobernado o a no vivir bajo la tiranía de la ansiedad, del estrés. Y la receta de Dios es clara, ven al Padre. Tú eres padre, tú sabes que cuando tu hijo te pide pan, tú no le das una piedra. Pues ven al Padre y vierte sobre él, quítate esa mochila. Hazlo con acción de gracias. Permite a tu mente meditar, nutrirse de lo bueno, de lo saludable, de lo que es justo, de lo que es puro. Imita a los que saben quizá llevar este tema mejor que tú. Pero quiero terminar haciendo una llamada a la iglesia. Esta advertencia de Pablo es una advertencia que está dicha a una iglesia, a la iglesia, a los filipenses, en una situación difícil. Marcos ha mencionado algo que me parece interesante también remarcar. Hermanos, sabemos que estamos abriendo una nueva etapa en la iglesia. Hay ciertos nubarrones de incertidumbre de aquí a un año, ¿no? Por decirlo así, un año y algo más. ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Dejamos que la ansiedad y la incertidumbre crezca y brote y cada vez nos... ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿O venimos en oración? Creo que es una oportunidad para la iglesia, para aprender a venir a los pies de Dios y decir, estas son mis inquietudes. Yo no sé qué va a pasar con esta iglesia, Señor, es tu iglesia, y vierte ahí, dejando que Él abra camino donde quizá nuestro entendimiento no lo vea. Que así sea. Amén.